Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Son las 6:07 de la tarde, va cayendo el día y desde luego nosotros muy ilusionados de ver a alguien que quiere todo, quiere poner en marcha sus sueños, como es Nuria Cergó, y nos ha entusiasmado a todos. La acabamos de despedir. Y a partir de este momento abrimos la consulta de salud, porque ya están aquí, está el doctor Sánchez Martos de un lado. Hola, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
Y del otro, pues el más callejero de este programa, Roberto Macedonio.
Muy buenas tardes.
Mira que te gusta la gente,
¿no? Me gusta,
¿no?,
hablar con mucha gente y hoy hemos hablado además con varios de ellos.
Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, ¿qué tal todo? ¿La vida en general?
Genial. Bueno, en general la vida bien. Lo que pasa es que la pandemia sigue, ¿eh?
Y además... Ya lo sé. Ya lo sé. No hay que descuidarse, ¿no?
No, porque más de 300 personas fallecidas es muy importante. Y además la OMS nos advierte de que la Omicron ha mutado y que es mucho más contagiosa. Y que ahora, te puedo adelantar, por ejemplo, que en los hospitales privados del doctor Juan Abarca, a quien tú conoces, los hospitales HM, el martes pasado había 20 personas ingresadas, hoy es martes, una semana después 40, el doble. Entonces, bueno, pues esto sigue siendo importante y por tanto yo te agradezco que sigamos llevando la mascarilla en los interiores aquí en el estudio de radio, a pesar de lo que haya dicho la ministra, que se ha basado en argumentos políticos y desde luego ningún argumento científico.
Queda ahí dicho, igual que a estas horas está presentando el profesor Pedro Guillén y el profesor Juan Carlos Ispisua la terapia de regeneración celular capaz de restaurar el tejido hepático dañado más rápido que nunca, lo que podría dar pues en un futuro al desarrollo de nuevos tratamientos para las enfermedades hepáticas. Siguen ahí investigando, desde luego, en la clínica Centro. Nos han dicho que a partir de este momento podíamos contarlo porque lo están presentando ahora mismo a la prensa. Así que desearles muchísima suerte.
Así es, Nieves. Esto es Marca España. Juan Carlos Ispisua y el profesor Guillén son marca España, conocidos en España, pero fuera de España tú hablas de ellos y la gente se pone de pie, se levanta el sombrero en la ciencia y la investigación. Esta es una investigación muy importante que conocemos hace años, porque ellos llevan años intentando hacer esto. Y, hombre, es muy difícil entenderlo, pero para que ustedes lo entiendan, aquí tanto se ha hablado de las células madre embrionarias, aquí estamos hablando de células madre adultas. Por ejemplo, las lagartijas pierden el rabo y lo regeneran inmediatamente, los peces igual, pero los mamíferos no. Y nosotros nos regeneramos así como así las cosas. Sí, cuando nos quitan un pulmón por un cáncer, el otro pulmón se expande y coge esa parte, pero no nace un pulmón nuevo. Bueno, ellos están consiguiendo desde hace tiempo, con esta regeneración de las células madre adultas, es volverlas al pasado, es reprogramarlas otra vez. Se reprograman. Y claro, al reprogramarse vuelven a estar sanas, no enfermas por esa enfermedad hepática, imagínate, en el hígado, y entonces empieza a crecer mejor. El riesgo de esto es que las investigaciones que hay hasta ahora mismo son muy rápidas y entonces las células se regeneran y empiezan a crecer de forma muy rápida y pueden llegar a provocar un cáncer. Ellos han conseguido que sea rápido, pero con lentitud, la lentitud necesaria para que no desarrollen un cáncer. Y estamos hablando hoy, año 2021, hombre, en el 2030 le puedo asegurar que estaréis hablando aquí del futuro, ya entonces presente, de la regeneración de muchos órganos, entre
estamos
ellos
estamos muy
el hígado,
cerca,
seguro,
efectivamente, seguro, efectivamente. Profesor, queríamos hablar de los ojos ya que el bueno, hace nada hemos estado hablando del Día del Libro, y la verdad que para leer, me lo decían muchas personas que se acercaban, ay, la letra tendría que ser un poquito más grande, ay, sí, yo perdí la visión y he dejado de hacer lo que más me gusta del mundo, que es leer. Bueno, no hay ningún estudio que demuestre que leer libros puede afectar a nuestra vista, ¿no? Pero hacerlo sin la luz suficiente, ¿no, doctor? Sin gafas cuando las necesitamos, el abuso de pantallas, todo esto estamos destrozando, ¿no?, nuestros sí. ojos. Pues vamos a dedicarle el programa a ello, ¿le parece?
Hombre, me parece genial. Además, lo que tú has dicho, que te dicen las personas que se acercan a ti para firmar el libro. Es que la letra, bueno, yo tengo
bueno,
que...
Bueno, es su libro, que por favor, bueno, que ahí le tenemos a usted, que va a vivir su primera feria.
No.
Usted ya tiene más libros,
sí,
pero probablemente el libro que más le hace ilusión.
Sí, sí, me hace muchísima ilusión por la edad que tengo y porque estoy llegando al cénit de mi vida profesional, y eso es importante. Pero has dicho algo muy importante, que es la maquetación de un libro. Yo tengo que agradecer a la editorial de mi libro que me hicieron caso desde el principio en cuanto al tamaño de la letra, a la tinta que tiene la letra,
sí,
al color del papel, a la maquetación de los párrafos, precisamente para que hiciéramos la lectura más sencilla. Y es verdad que es una pena que, hablando del libro, tengamos que decir que los libros pueden llegar a producir alteraciones visuales, pero no por el libro. No. Es porque nosotros no estamos leyendo como teníamos que leer. Esto de que la luz por detrás, la luz por encima, la luz por el lado, la luz artificial, las pantallas. Ah, no, yo es que llevo el libro electrónico. Pero en un móvil, el libro electrónico lo único que hace es alterar tu visión. Así que yo, si te parece,
venga,
antes de empezar, voy a hacer un pequeño test.
Sí, ¿sí? Por favor,
sí, poder,
un autochequeo, por ejemplo.
Eso es,
a ver, venga.
Por ejemplo, a todos ustedes, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace de su última revisión con el oftalmólogo o bien en una óptica? ¿Cuánto tiempo hace?
Un año.
Bueno, ellos se van contestando todos.
Vale,
Un año está genial. ¿Necesita acercar o alejar el libro para poder leerlo mejor? Pues hay personas que necesitan acercarlo y otros alejarlo. Pues ninguna de las dos cosas son buenas. ¿Tiene que achinar, entrecerrar o guiñar los ojos para mejorar el enfoque de los objetos, o a lo mejor para ver la etiqueta de un producto, de un medicamento? Bueno, medicamento. Los prospectos sí que alteran la vista, ¿eh? Porque con la letra
tan
que
chiquititos,
los
para que no los leamos, para claro, que no los leamos.
Claro, yo creo que es eso. ¿Ha notado usted si cada vez ve las cosas más borrosas? Pues podemos estar ante una catarata. ¿Necesita últimamente aumentar la intensidad de la luz? No, yo quiero una luz más potente para ver mejor. Bueno, a lo mejor no es el problema de la luz, que también, sino que debería acudir al oftalmólogo para ver qué es lo que está pasando. ¿O se ha dado cuenta si está perdiendo usted agudeza visual en el centro? Cuando miramos, ¿en el centro yo estoy viendo bien o en los laterales? Veo bien por el centro, pero no los laterales. Bueno, pues ya todas estas preguntas usted ha contestado, alguna de ellas es motivo más que suficiente para que acudamos al oftalmólogo. Y por favor, no se compren esas gafas en los mercadillos. También, por desgracia, las siguen vendiendo en muchas farmacias. Que, en fin,
eso le iba a decir.
Los farmacéuticos son mis grandes amigos, pero que se vendan en unas farmacias unas gafas graduadas. Que, bueno, déjeme a probar, ¿no? Si es que enfrente hay una óptica, vete a graduar y cógete las gafas específicamente graduadas para tu vista. Pero, en fin, todavía también hay muchos médicos que llevan ese tipo de gafas. No son nada recomendables.
Vamos a decir que Roberto Macedonio, comentábamos lo del Día del Libro, y vamos a hablar de la salud ocular. Lo comentaba el profesor Sánchez Martos, esta exposición a las pantallas, pues es uno de los graves y grandísimos problemas, ¿no?,
sí,
de las nuevas generaciones.
La televisión, en muchos casos, los móviles, los teléfonos móviles sobre todo. Lo cierto es que tantas horas pegados a las pantallas pueden ser muy negativas para la vista, como dice Jesús. Enseguida lo vamos a ver, pero acabamos de celebrar el Día del Libro. Madrid es la comunidad autónoma en la que más se lee, en eso nos tenemos que felicitar.
Bien.
Por ejemplo, durante el fin de semana los madrileños dedican más de 2 horas a la lectura. La mayoría de todos ellos, eso sí, necesitan ponerse gafas para hacerlo.
Yo más tiempo invierto también ahora, sí.
Pues unos 8 o 9 libros al año.
Pues hombre, no, cerca de 30 libros al año, 30, 35, no, tampoco los cuento, la verdad.
Gente joven de 30 años para abajo no suele venir a librerías. Yo creo que sí, a ver, yo me estoy encontrando ahora mucha gente ajena igual al mundo más de la literatura y tal, que sí que leen muchísimo y gente muy joven que leen bastante.
Pero a la hora de leer, como comentabais, hay que cuidar mucho la vista. Ya la pandemia, el confinamiento, empeoraron la situación de los españoles. Parece que debido a ese uso excesivo de las pantallas, tantas videollamadas, tantas películas que vimos, tantas horas en definitiva pegado a las pantallas.
Es verdad.
Actualmente el 55% de la población española lleva gafas. Es una cifra alta en comparación con nuestros vecinos europeos. Y es que sobre todo los jóvenes pasan demasiadas horas mirando las pantallas.
5 o 6 horas.
2 horas.
Unas 6 horas. Están en esa etapa del individualismo, del encerramiento.
Para contactar con mis amigos, estar en redes sociales para buscar información de trabajos que tengo de la universidad, para aplicaciones de inglés.
Entre entretenimiento y también por universidad, 4 horas.
Para todo usan las pantallas. Los jóvenes con los que hemos hablado reconocen
muchísimas horas.
Sí, 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 sí. De hecho, bueno, yo mismo en mi...
Pero bueno, nosotros también frente al ordenador también,
sí,
claro.
Totalmente.
Claro.
Yo en mi teléfono me salen las horas que consumo a la semana. Esta semana llevo hoy llevo 1 hora y 13 minutos de consumo de teléfono, ¿no? Porque también mucha gente trabaja con el móvil. En fin, los jóvenes reconocen que el 37% pasan 6 horas mirando la pantalla de su teléfono. Y eso todos los días, un día tras otro, puede ser perjudicial para la vista. Al final, si descuidamos los ojos, podemos acabar con diferentes patologías.
Toda la vida he llevado gafas de lejos.
Tengo presbicia y necesito gafas de corto.
Desde cerca ya veo mal.
Todas las noches tengo que quitármelas, luego colocarlas en la mañana.
No me las pongo por coqueta.
Yo tengo los ojos perfectos.
Hay quien dice que, bueno, pues por coqueterías evita ponérselas. Creo que ahora Jesús igual le tirará de las orejas. Hay también quien tiene los ojos perfectos, pero lamentablemente son una minoría. Y es que este tipo de patologías hay que detectarlas lo antes posible. Por eso las visitas al oftalmólogo son fundamentales. Desde que somos niños, nosotros hemos acompañado a Britney en su primera revisión ocular. Está nerviosa porque no quiere que le pongan gafas. A ver.
Sí, porque algunas veces pues no veo bien las letras, me tengo que acercar mucho a la tele. Desde que nací no me han llevado pues al oculista, entonces ahora tengo miedo de que me pongan gafas.
¡Ah, oh, qué penita!
Muy bien. Pues hacemos una revisión oftalmológica completa e intentamos encontrar patología pues no diagnosticada.
Que cuando estaba en clase, que llegaba, no podía ver bien lo que estaba poniendo la profe en la pizarra.
Nunca me han hecho nada de ojos.
Bueno, pues Britney, vas a tener que llevar gafitas, ¿vale? Porque tienes un poquito de miopía.
Oh, se las han plantado.
Y no pasa nada.
No pasa nada.
Oye, aquí, servidora desde los 4 años, ¿qué se le va a hacer? Oye.
Pero es que eso es un problema de cultura y de educación.
Sí. Claro.
De los padres y de los profesores. Hombre, en tu tiempo... Más todavía en el mío.
Ah, sí, en mi tiempo yo era 4 ojos en el colegio.
Claro, claro.
Pero yo creo que hoy, vamos, los niños están encantados.
Pero y sobre todo porque en tu tiempo, y mucho más en el mío, las gafas eran cuadriculadas. Es decir, tenías esta o esta y se acabó el tema. Y no podías elegir.
Claro.
Hoy tienes unos grandes diseños de gafas, ¿no? Diseños súper modernos. Creo que es un problema de cultura y educación. De todas formas, deciros que, claro, todas esas horas que se pasan frente al ordenador, las tabletas, los móviles, he dicho de los jóvenes, pero los niños, yo tengo aquí un estudio, menores de 10 años se pasan más de 5 horas, y los fines de semana mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno,
eso
en el caso
es,
de los niños,
eso es.
Los papás no pueden quitarse de encima a los hijos, lo digo con toda sinceridad, mientras que nosotros vemos la serie, que el niño esté jugando con el
teléfono.
Toma,
niño, la tablet.
O vas al restaurante y estás viendo a la familia comiendo y los niños jugando con el móvil. Además, si da mucho la lata, el niño se le deja el móvil para que siga jugando. No, yo creo que eso hay que cuidarlo. Pero ya en los jóvenes, ¿qué podemos hacer? Quitarles el móvil, quitarles... Pero si es lo actual, la gente utiliza el móvil, utiliza la tableta, el ordenador... Pues entonces lo que tenemos que hacer es mejorar las revisiones oftalmológicas, ¿no?
Claro.
Eso es evidente.
Claro.
Y sobre todo, pues buscar la gafa. Buscar, es que las gafas no todas son iguales. Mira, la gafa puedes elegir que sea de pasta, de metal, que tenga las patillas de un color, de otro, que sea de marca, que no sea de marca. Y todo eso la gente lo entiende. Y hasta se gastan más dinero con el tipo de montura. Pero los cristales son importantes. Ya si los cristales con la misma graduación puede ser un cristal que refracte mucho más la luz, que sea menos brillante, que te provoque sombras, y que bueno, vas con tu graduación, pero luego por la noche la luz te puede afectar mucho más, y la luz de los ordenadores afecta muchísimo más. Entonces yo creo que es una cultura de acudir más al oftalmólogo, o por lo menos acudir a la óptica, que ahí no hay lista de espera.
Eso es. Porque, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes de la vista?
Bueno, pues hombre, la enfermedad más frecuente es la que tenemos los que cumplimos años, ¿no? Claro. Vamos a ver, el envejecimiento...
La presbicia.
Claro, el envejecimiento lo que hace es que gastamos todo, ¿no? Entonces gastamos las articulaciones, gastamos las arterias, aparece la arteriosclerosis, pues claro, pues aparece la presbicia o la vista cansada. Pero también aparecen las cataratas, por eso decía que es muy importante saber si ves borroso, medirte la tensión. La tensión arterial, no, son dos tensiones diferentes. Una es la tensión arterial, la que te miden en el brazo, y otra es la tensión ocular. Cualquier persona mayor de 50 años, al menos una vez al año, debe de acudir, si no al oftalmólogo, a la óptica, vengo a hacerme una revisión y te hacen un aparatito que simplemente notas un soplido en el ojo, ¡bum! ¡Puf! Un soplido simplemente en el ojo, y te miden tu tensión ocular. Y de esa forma puedes saber si tu tensión ocular está más alta de lo normal y puedes tener una enfermedad que es una de las primeras causas de ceguera. Estamos hablando de glaucoma, por eso es fundamental. Dices que las más frecuentes son las del envejecimiento, pero claro, luego también las más frecuentes en las personas que no tenemos esta edad, que no son tan mayores como yo, pues hombre, las enfermedades de la refracción de la retina, es decir, dónde se va a reflejar el objeto que estamos viendo, por delante, por detrás de la retina, es decir, hablo de la miopía, de la hipermetropía, del astigmatismo, que son las enfermedades que todo el mundo conoce, ¿no? Si ves mal de cerca, si ves mal de lejos.
Pues mientras habla el doctor Sánchez Martos, si ustedes a lo mejor escuchan unos truenos, sí, es sí. Que está... está
bueno, me ha caído a mí una lluvia.
Está ahora película, mismo Pozuelo. ¿Eh? Vamos.
Al llegar aquí, de sí. Verdad, no se veía. Ha caído un tormentón de mucho cuidado. Y ahora estás aquí en el estudio, estás escuchando... La tromba de tormenta sonora, claro que
bueno,
sí.
Bueno, pues qué mejor que escucharnos desde el coche o desde casa. Hablamos de la salud visual de los españoles, que ha empeorado en los últimos años, como están escuchando. Miopía, ojo seco, incluso glaucoma, acaba de mencionar el doctor Sánchez Martos. Roberto.
Sí, por suerte la mayoría de problemas que tenemos en la vista se pueden solucionar con unas simples gafas, con lentillas. Otros, claro, traen más complicaciones. Pero hoy en día, los que quieren evitar lo de ponerse gafas optan en muchos casos también por operarse. 150.000 españoles dicen adiós a sus gafas cada año tras pasar por una sencilla operación en muchos casos. Los que han dado este paso aseguran, bueno, que no se arrepienten en absoluto e incluso suelen decir que les ha cambiado la vida.
Para pintar antes era un lío, me tenía que poner... Tenía tres gafas, tenía gafas de larga distancia, gafas de media distancia y gafas de cerca. Entonces tenía que andar cambiando porque si estaba dibujando que tenía que venir de Matea, me tenía que poner las gafas de cerca. Ahora no. Sin nada, puedo pintar. No tenía más remedio que ponerme botas todas las noches. Y claro, eso hay que acordarse porque es fundamental. Y incluso levantarse de la cama, pues me he olvidado de las gotas, hay que salir y ponerse las gotitas. Y desde entonces no me he vuelto a poner gotas y sin embargo la tensión está perfectamente controlada.
Bueno.
Sí, en este caso, pues fíjate, le ha cambiado la vida, ¿no? Y las operaciones son una opción muy práctica para solucionar de raíz los problemas de visión. No siempre se puede recurrir a esta opción, así que el cuidado de los ojos pasa también por ejemplo, algo tan sencillo como protegerlos del sol, ¿eh? Ahora que estamos en primavera, que llega el buen tiempo, hoy no, pero en los próximos días, pues es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso sí, ya como decía Jesús, no valen todas las gafas. La gente, en la mayor parte de los casos, está concienciada.
Hay que usar gafas de sol homologadas y compradas fundamentalmente en ópticas y en tiendas homologadas.
Pues que solamente tenemos dos ojos para toda la vida y uno de esta, hoy está comprobado que uno de los factores que más daña el ojo en exposiciones prolongadas es la luz, protégese de la luz.
Unas gafas de sol que sean homologadas, esto es lo más importante, muchas veces compramos la gafa en cualquier sitio y no debería ser así.
O sea que hay que tener cuidado con las gafas de sol.
Claro,
entonces.
Claro, no todo lo vale, ¿no? Como aquellas de mercadillo que comentábamos antes, que en muchos casos puede que, no, bueno, que no sean
pero
las
la
correctas.
Teoría, la teoría
es muy bonita, correcto, ¿no?
Y Nieves, la teoría se la sabe todo el mundo, pero algo tendrá cuando se sigue vendiendo sí. tantas y tantas gafas por internet.
¿Eh? Es que son más baratas. Claro, hay que ahorrar con los ojos, doctor.
Hombre, acaba de decir nuestro oyente que solamente tenemos dos ojos para toda la vida, pues hay que cuidarlos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con respecto a la intervención quirúrgica, vamos a ver, primero decir que no está al alcance de todo el mundo, que tiene unos precios desorbitados y que eso no está al alcance de todos. Segundo, que no siempre está indicada la cirugía, es decir, no vale que yo vengo aquí a este oftalmólogo para que me operen. Afortunadamente los oftalmólogos son profesionales muy serios y te dicen si te pueden o no operar. A mí, por ejemplo, me han dicho que no me pueden operar porque tengo hipermetropía, miopía, astigmatismo y que no existe. Además tengo presbicia, que no, vamos, que tengo que llevar gafas. Pero claro, cuando escuchas a nuestro oyente que dice es que me tengo que poner unas gafas de cerca, luego me las tengo que quitar para de lejos, luego me las tengo que... Bueno, pero vamos a ver, hay soluciones para eso. Esa no es... La mejor opción para las personas que les pase eso no es la cirugía. La mejor opción son unas gafas de visión progresiva. Es decir, esas gafas bifocales que algunas personas llevan, que es el cristal que abajo tiene una graduación mayor y arriba para que tú puedas leer lo que estás leyendo de cerca y de lejos. Bueno, pues esas gafas ya se han cambiado. Ya desde hace muchísimos años llevamos las gafas de visión progresiva.
Sí, y no hay que estar quitándose constantemente.
Yo no me tengo que estar quitando. Yo las gafas no más que me las quito cuando me las tengo que limpiar, que es muy frecuente porque las llevo todo el día, y cuando voy a dormir. Y luego las gotas. Hombre, las gotas son convenientes que nos echemos todos unas gotitas, pero igual que no se te puede olvidar la pastilla de la tensión, es que, como han dicho, solo tenemos dos ojos para toda la vida.
Exacto.
Merece la pena cuidarlos.
Exacto. Y además la gente cree que solo en verano. Pero...
No, y no es así, claro. Con esas gafas homologadas de las que estamos hablando, que hay que usar todo el año, es verdad que en verano la luz nos puede resultar más incómoda, pero los ojos tienen que estar protegidos también en invierno.
Es muy importante por el tema de las radiaciones ultravioletas, del rayo de sol, para que no queme la retina y todas estas cosas.
Pues en invierno estamos muy acostumbrados a pensar que como está más nublado, los días son más cortos, pues que la luz nos hace menos daño.
Que bueno, me acostumbré y me molesta bastante el brillo y la luz solar, tanto en verano como en invierno.
Pues en invierno y en verano, porque además son graduadas, las necesito para ver.
Pues en general la gente
está
la teoría.
La teoría se la saben. Eso
se la saben, como dice el doctor. ¿Cómo podemos prevenir, doctor? Ya que
bueno,
estamos concluyendo.
Sí, para concluir, primero haciéndose las revisiones, es decir, que no nos olvidemos. Es que es curioso. Tenemos un coche y no se nos olvida hacer la revisión del coche. Y si nos vamos a ir de viaje, siempre alguien de la familia, si no es tu pareja, es tus hijos, oye, pero has revisado el
coche. ¿Has cambiado las ruedas?
Claro, vas a cambiar las ruedas. Vas a ver el nivel de aceite. Y nosotros, pues claro que hay que revisarse, hay que hacerse los chequeos de que tantas veces hemos hablado, y hay que revisarse los ojos. Y los niños, a partir de los 5 años, primero el pediatra va a estar viendo cómo ve el niño en las revisiones, pero luego a partir de los 5 o 6 años tiene que ir al oftalmólogo a hacerse una revisión. Y bueno, pues en fin, el tiempo es oro. Pero yo desde aquí pues seguiré siendo don RQR, si no te importa.
Claro.
Y seguiré reclamando a las autoridades sanitarias algo que reclamé también mientras que era consejero de Sanidad, pero no tuve suerte, que es que las personas que tienen alteración de la visión tienen una enfermedad de los ojos. Y el tratamiento no es un medicamento, el tratamiento son unas gafas de corrección y deberían de estar financiadas por la sanidad pública, no la montura, pero sí los cristales, o por lo menos una ayuda, porque estamos hablando de una enfermedad. Igual que los audífonos para las personas que tienen una sordera o para los mayores que no tienen dentadura, son edéntulos, no pueden masticar adecuadamente y tienen malnutrición. Algún día llegará, seguro.
Pues don RQR, yo creo que a base de gotita a gotita,
bueno,
cada
a poco,
semana, poco a poco, vamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Y yo creo que el que nos oiga también y esté en su mano, pues que tome medidas. Doctor Sánchez Martos, muchas gracias.
Muchas gracias por darme la oportunidad de vacunar cada semana contra la indiferencia. Seguro que habrá alguien...
Claro que
reflexione y que diga, hombre, si tengo yo la responsabilidad, ¿por qué no puedo ayudar con los impuestos, porque la sanidad no es gratuita, lo sabes, ¿no?
Lo sabemos.
La sanidad es compartida, es el gobierno pone, pero yo estoy poniendo con mis impuestos.
Exacto, exacto. Pues gracias, profesor Sánchez Martos. Gracias, Roberto Macedonio.
Gracias,
y a todos ustedes, que no se nos vayan, que a partir de este momento vamos a dar la voz a los pueblos de Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? Regálale Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La Ñe. Yeah. La Ñe es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñe diseña una lengua. Enseña la Ñe, saca tu lengua.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo, y este sonido tiene que ver con el compromiso de cada semana, y eso significa que Constantino Mediavilla está cerquita de aquí. Así que, Costan, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Saludos cordiales, buenas tardes, alcaldes.
¡Ay, los alcaldes que están por aquí ya! José de la Uz, alcalde de Las Rozas. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos, encantado. Como siempre.
Bueno, ¿Las Rozas bien?
Las Rozas va bien.
Las Rozas va bien, me alegra oír eso. Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, ¿qué tal, alcalde?
Hola, muy buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros.
¿Y Fuenlabrada, qué tal?
Fenomenal también.
Ah, bueno, pues... optimismo a pesar de la que está cayendo,
tremenda,
¿no?
Tremenda, tremenda, ¿verdad?
¿Les ha pillado a los alcaldes de camino?
Bueno, pues hemos visto que ha sido en cuestión de minutos en las que de repente nos hemos tenido que tirar de paraguas.
Sí, de repente se ha hecho de noche, o sea, hemos vuelto al horario del invierno. Bueno, tenemos muchas cuestiones, ¿verdad, Costan? Encima de la mesa. Vamos a empezar por... ¿las mascarillas o por dónde? A ver, o por la incidencia, o por la incidencia del COVID. Ojo, que está subiendo, ¿eh? Está subiendo.
Sí, ese dato lo habéis comentado y es cuando menos preocupante, ¿no?
Sí, exactamente. La ocupación hospitalaria, hay que decir que sube al nivel medio, o sea que al nivel medio de riesgo, o sea que... ojito.
Vamos a ir a las mascarillas que tanto han ayudado. Podemos empezar por ahí, porque mira, nos viene hoy al pelo, alcaldes y Nieves, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Esto es un dicho muy castizo y que nos va a ayudar a situar lo que es la última hora de la comisión de investigación sobre esos contratos de las mascarillas en un ayuntamiento que a ustedes no les es ajeno, el Ayuntamiento de Madrid. A mí me gustaría saber cómo lo están viviendo, muy rápidamente, pero sobre todo cómo recuerdan los alcaldes aquella época, si contrataron desde sus ayuntamientos, que lo desconozco, cómo lo hicieron, cuál era la prioridad, si era proteger a los ciudadanos, intentar dotar de esas mascarillas a los servicios esenciales o el precio, ¿no? ¿Cómo lo hicieron desde sus ayuntamientos?
Pues vamos a ello. Empezamos, si les parece, por José de la Uz, alcalde popular. Adelante.
Bueno, pues constan efectivamente. Ahora ha pasado mucho tiempo de aquellos momentos tan duros, tan difíciles. Estoy seguro de que mi colega de Fuenlabrada pues también tendrá para poder escribir un libro de cómo vivimos, con qué tensión, con qué angustia, qué dureza, aquellos meses, especialmente los más duros, donde tanto los alcaldes como los concejales que llevaban las materias tenían que pelear, ver, buscar, mirar, porque lo importante, como tú decías, era poder poner mascarillas y medios a disposición de la población. Efectivamente fue muy, 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 muy difícil. Entonces, juzgar ahora aquellos momentos en los que con el corsé también de la administración, el poder tener mascarillas para proteger a tu población, pues efectivamente, unos meses muy, muy duros, muy complicados, pero que afortunadamente pues conseguimos pues contratar, conseguimos poder hacer envíos masivos a los domicilios de los vecinos, en nuestro caso de Las Rozas, poner a su disposición dos envíos de mascarillas y luego continuamente poner a disposición de las residencias de la zona, de los colegios, etcétera, para bueno, pues poder colaborar desde los ayuntamientos. Esto es muy duro, muy intenso y es verdad que tenemos tendencia a olvidar lo malo. Aquello fue tremendo.
Tremendo, ¿no? Lo podemos podemos trasladar, ¿no? La misma pregunta a Javier Ayala, alcalde socialista también de Fuenlabrada.
Sí, bueno, pues yo coincidir con el alcalde que me acompaña, con José. La verdad es que fue un momento que yo creo que nunca se nos va a olvidar, ¿no? Esa situación en la que todo nos pillaba pues demasiado grande, porque no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando y cómo había que acometerlo, ¿no? Realmente, en concreto en el caso de Fuenlabrada, he de decir que teníamos cierta remesa, porque las primeras mascarillas que se buscaron fueron para los servicios esenciales que estaban en la calle, para los servicios de limpieza, para la policía, para los bomberos, para todos aquellos que estaban prestando un servicio esencial. A nosotros nos pilló con una pequeña remesa de mascarillas por circunstancias de la vida, lo cual nos permitió ver que si bien el mercado en el que se convirtió la adquisición de mascarillas tan loco en un primer momento, pues aquello fue desinflándose con el paso del tiempo. Pero es cierto que de primeras a todos nos abrumó, ¿no? De ver cómo materiales pues que tienen un coste muy razonable y muy normal en estos momentos, en determinadas circunstancias se rompió el mercado, cualquier regla del mercado. Y bueno, pues eso lo aprovecha determinada gente para hacer un negocio que hemos visto ahora que sobrepasa la normalidad, ¿no?
Por eso entienden ahora mismo lo que está pasando, esta investigación, y sobre todo estos dos, uno broker, se ha definido como broker, y otro empresario, Luceño y Medina. ¿Qué les ha parecido eso que hemos escuchado de su declaración frente al juez?
Claro, yo creo que es muy importante. El alcalde de Almeida ha sido clarísimo, esta mañana lo hemos vuelto a oír nuevamente, ¿no? En el pleno del ayuntamiento, el explicar que sus técnicos, sus concejales han hecho todo el trabajo riguroso, efectivamente, y que si alguien se ha aprovechado de esta circunstancia, como decía Javier, de mercado roto para sacar una tajada absolutamente condenable, y que además el propio alcalde Almeida ya ha anunciado, ¿no? El estar personado para poder exigir cada céntimo que se haya podido estafar, en su caso, a los vecinos del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Por tanto, en ese momento de debilidad, en ese momento de máxima tensión, en que con esas reglas rotas, en el que los corsés de la administración tienes que, ya no solo el corsé de la administración, sino la imposibilidad de encontrar, el ver las formas de pago, las formas de puesta a disposición de unas mascarillas que no existen, que no se encuentran, etcétera, el poder sacar tajada absolutamente inmoral. Y como se ve aquí en el Ayuntamiento de Madrid, ningún técnico, ningún responsable político, y muchísimo menos el alcalde, evidentemente, está ante la de juicio.
Decía el alcalde que si se señalaba a determinadas personas, mencionaba a Engracia, ¿no? Hidalgo decía, antes me voy yo, o sea, no se van a ir antes que yo. No sé cómo lo ha vivido usted, cómo ha visto usted esta comparecencia de estas personas que ahora mismo, comisionistas, ¿no? Les han llamado.
Yo me centraría en básicamente en las dos personas, ¿no? Medina y Luceño, que pretenden aprovecharse de esta circunstancia. Lo que luego acompaña a decisiones que en un momento determinado técnicas o políticas se tomen, pues hombre, me parece que probablemente todos tenemos que estar un poco pendientes de en qué circunstancias haces determinadas compras. Lo que no me atrevo es, yo de verdad que no es de mi partido, no coincidimos ideológicamente, me parecería muy fácil no me atrevo yo a inculpar a nadie, ¿no? O sea, no, desde luego, lo que sí es evidente es que me parece que la situación de estas dos personas que hacen el negocio tan desvergonzado, y que luego yo creo que la foto es el Lamborghini y el barco, me parece lamentable. Políticamente yo creo que habrá que estudiar qué es lo que ha pasado ahí, si se tuvo información, si no se tuvo información, si hubo capacidad de... no sé si de darle preferencia a estos vendedores o no, y en cualquier caso que se tomen las medidas oportunas. No sé qué decir, que el momento fue muy duro y desde luego, bueno, pues creo que ante momentos y situaciones duras siempre hay gente que se aprovecha. ¿Que el ayuntamiento tenía que haber puesto medidas? Yo entiendo que si las ha puesto lo tendrá que explicar. Yo, por ejemplo, en mi ayuntamiento pedimos más de un presupuesto para ver un poco, si me permite, a cómo cotizaba la mascarilla en determinado momento que la vas a comprar, porque es que era un valor que fluctuaba en función de cómo estuviera el mercado, ¿no? De manera que, pues el ayuntamiento tendrá que dar las explicaciones de cómo procedió a la compra de este material, y si lo hizo en buena disposición o no.
Yo solo sabía bien, adelante, sin duda... Costa. Pero eso lo sabía bien, sin duda, Medina, que se ha declarado, como bien decía Mires, broker de las materias primas.
Sí,
me ha llamado,
sí,
poderosamente la atención cuando el juez le ha dicho, pero ¿eso qué es?
¿Eso qué es?
Hombre, pues de las materias primas, ¿no? Que puede ser por diamantes, puede ser aluminio...
Productos del cerdo, carne, decía.
Claro, puede ser pescado, en fin, todo esto son materias primas. Claro, la mascarilla para ellos en aquel momento era una materia prima más, ¿no? Pero también era una necesidad absolutamente prioritaria. Y vamos a ver qué pasa con todos los contratos que se han ejecutado en esta base, pero desde luego este pues tiene toda la pinta de sobre. Como decía ya, los presuntos estafadores que lo que han hecho es conseguir su objetivo. Vamos a las cosas de casa. Las
venga,
cosas
las cosas de
muy
casa.
Muy importante,
adelante.
Muy importante. Porra, alcaldes para el City Real Madrid de dentro de un ratito. Si atreven ustedes, déjennos solo el resultado. Luego ya les llamamos y les decimos si les ha tocado o no el jamón.
A ver, resultado para... A ver, pues empezamos, Javier, que estabas en el uso de la palabra.
Bueno, pues yo no soy excesivamente futbolero, pero mi hijo es muy del Madrid, con lo cual una victoria para el Madrid siempre, claro que sí.
Vale, José.
Lo dejamos en un 2-1, me conformo.
2-1.
Para no tener un lío en casa.
Vale. José de la UZ.
No, venga, vamos a confiar en nuestro Madrid de esta Champions, que está haciendo un trabajo espectacular, y yo me voy a venir arriba. Voy a hacer un 0-2.
Un 0-2.
Fuera,
Sí, sí, sí. Pero aún así, un 0-2.
Además,
bueno,
igual, como
bueno,
mi hijo tan madridista, queremos que me dé pizza esta noche.
Entendemos que lo de Ayala es un 1-2.
Sí,
como
sí.
Efectivamente,
sí,
juegan fuera, es un 1-2, con lo cual ganan.
Efectivamente, no va a ser que me equivoque, no va a ser que me equivoque, y encima me cueste un disgusto.
No, porque su hijo no se lo va a pasar por
eso. Por eso,
eso seguro. Claro. Hablando de hijos. Las familias roceñas van a recibir 1.000 euros de ayuda por cada hijo nacido o menor adoptado a lo largo del presente año. Le pregunto al alcalde, ¿objetivo contribuir a incrementar la natalidad entre sus vecinos? ¿Se nota tanto esa baja natalidad? Porque aparentemente son ustedes, en fin, los dos municipios muy jóvenes, ¿no?
Sí, sí, la edad media de Las Rozas yo creo que no llega a 40 años, y efectivamente hay 24.000 escolares, pero el primer año que yo fui alcalde, 2015, la natalidad anduvo por los 1.300, el año pasado fueron 900. Evidentemente con 1.000 euros pues no es un incentivo total, pero no deja de ser una medida más dentro de un paquete más amplio, de una reflexión más amplia que debemos abordar para favorecer la natalidad. Eso es vía conciliación, eso es vía oportunidades. Y en este caso, pues como la cigüeña, que es el emblema de la ciudad, pues trae este pan debajo del brazo y por lo menos los primeros meses apoya a las familias con esos primeros gastos en los que incurre. Es un compromiso que adquirimos en el debate del estado de la ciudad a finales del año pasado, y ya desde hoy lo pueden solicitar todos los nacidos o adoptados desde el 1 de enero de este año.
Ah, qué bien. Ya que hablamos de niños, también queremos hablar de jóvenes, y este martes se presenta la candidatura de Fuenlabrada Ciudad Europea de la Juventud.
Ciudadano Capital, que es mucho más aún.
Claro.
No nos quites rango.
Capital Europea de la Juventud, o sea, todavía más.
Pues todavía más, ¿no? Efectivamente. Nos hemos presentado, presentamos la candidatura para ser Capital Europea de la Juventud en el 2025, unos trabajos que se presentaron en el mes de enero, y de entre 20 ciudades pues han sido seleccionadas 4, ¿no? Y bueno, ha habido una importante competencia porque entre las 20 se presentaba Madrid Ciudad. De manera que para nosotros es un, bueno, pues un privilegio el poder competir en esas cuatro últimas ciudades clasificadas para ser capital europea de la juventud en el 2025.
¿Y tenemos muchas cartas para ganar esa candidatura?
Bueno, pues yo creo que tenemos todas, ¿no? Competimos con una ciudad turca, con Esmirna, competimos con una ciudad de Noruega y con una ciudad de Ucrania, ¿no? De hecho, nuestra candidatura va a ser una candidatura que no solamente defienda Fuenlabrada, sino que va a defender a Leópolis, a Ucrania. Hemos ofrecido nuestras instalaciones, nuestros técnicos. De hecho, haremos actos que defiendan su candidatura, con lo cual yo siempre digo que vamos a jugar con ventaja porque vamos a tener el 50% de oportunidades. Si gana Leópolis, gana Fuenlabrada, y si gana Fuenlabrada, le garantizo que ganará Leópolis.
Bueno.
Vamos a seguir en Fuenlabrada, Nieves, si me lo permites,
¿sí?
Porque hay muchas grandes empresas que están eligiendo implantarse en Fuenlabrada, alcalde. Diríamos primero que Fuenlabrada está de moda, empresarialmente hablando. Segunda, cuéntenos el secreto, ¿cómo cautivan a las empresas? Aunque Las Rozas de esto saben también un poco, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ofrece el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que ofrece el municipio a estas empresas? Hablamos de empresas muy grandes, en fin, espacios donde se van a invertir 600 millones, 300 millones, 100 millones. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues se da la circunstancia de que en los dos últimos años efectivamente tenemos un desarrollo en Calfersa, que se ha implantado una empresa dedicada al transporte que es muy importante, un desarrollo comercial también que va a traer bastante inversión al municipio, y la última noticia con la que nos despertábamos ayer, nosotros venimos este tiempo trabajando, es que la antigua parcela donde estaba colocada Coca-Cola, que recuerdan ustedes el conflicto tan importante que hubo en su momento, pues ha sido la determinante para que se implante un data center a nivel, creo que es el más grande de España, con una inversión de 600 millones de euros en el municipio, ¿no? Con lo que todo esto conlleva, ¿no? O sea, de manera que Fuenlabrada, producto de estar posicionada geográficamente muy bien con respecto a la Comunidad de Madrid, producto también de, yo entiendo que también los servicios municipales algo tendremos que hacer, vimos trabajando de forma conjunta con las empresas para que nos expliquen el proyecto y para adaptarlo a la parcela, pues creo que nos convertimos en un punto atractivo para la inversión en la Comunidad de Madrid.
Vamos a decir a José de la Uz, alcalde de Las Rozas, que el ayuntamiento recupera esto que nos gusta tanto a los ciudadanos, esto de ¿y de lo mío qué? El vecino a vecino, ¿no? Alcalde, yo creo que es que no hay nada más, mejor que tener una ventana para hablar con tu alcalde.
Sí, efectivamente. Pues ese programa de vecino a vecino, que por fin, mascarillas fuera.
Mascarillas fuera.
Y te iba a decir, bajando la pandemia, pero claro, con los datos de la entrada del programa ya no lo vamos a decir. Pero sí, es cierto que estamos volviendo a la presencialidad, por tanto era un proyecto, un programa que queríamos recuperar cuanto antes. Las Rozas es un municipio absolutamente disperso, extenso, lo que es la trama urbana es el tercero más extenso y disperso de la región, después de Madrid y Getafe, y por tanto, aparte de ese trabajo continuo y diario de recorrerlo, el poder tener, sin caer en el barrionalismo, pero poder tener por focos de la ciudad, la oportunidad de que los vecinos vengan, te planteen, te cuestionen, te interroguen, temas...
Y tomar nota, imagino.
Tomar nota y responder, porque además ayer empezamos en la zona de la Marazuela, donde empezamos el primero hace 6 años, con la hoja de servicios presentada. Hace 6 años nos comentasteis todo esto y todo esto está hecho ya. Y sigues, por supuesto, trabajando porque queda muchísimo por hacer. Pero coges mucho más intenso el pulso de la ciudad, ves lo que aprieta realmente al vecino en el tobillo, explicas las cosas que se pueden hacer, explicas por qué no puedes hacer algunas cosas. Y sobre todo te ayuda a seguir planificando, a seguir trabajando, ya que tu alcalde, que es a quien han elegido los vecinos, lo tienes a disposición para poder hablar, comentar y trabajar con su equipo.
Yo sigo diciendo, Costán, que los alcaldes son, en la política, yo creo que es lo más gratificante, sinceramente, porque ven el resultado inmediatamente, ¿no?
Lo da pie de calle, porque allá la debe estar muy contento, supongo, con la entrada en funcionamiento de esa vía de servicio de la M506 para acceder al Bañuelo, ¿no? Que lleva no sé cuánto funcionando, si es que lo estaría. Estuvo por allí la consejera de la Comunidad de Madrid también, Paloma Martín, y yo creo que desde ayer, ¿no, alcalde?
Bueno, pues efectivamente, decíamos que la palabra estaba de moda en el ámbito de la inversión y el polígono del Bañuelo, una instalación de más de 350.000 metros cuadrados de suelo industrial, necesitaba imperiosamente que ese consorcio de la Comunidad de Madrid, conjuntamente con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, tuviera ese acceso a la 506 a través de esa vía de servicio. Ayer tuvimos la oportunidad, esta noche ha sido precisamente cuando se ha abierto al tráfico y bueno, muy buena noticia, porque va a permitir que se comercialice un polígono industrial que viene arrastrado de hace 15 o 16 años aproximadamente, de manera que por fin vamos a ver que esta vía de servicio facilite la implantación de industria en la ciudad.
Es que estamos dando noticias en positivo. Bueno, pues ya que estamos así, alcalde José de la UZ, los robos han bajado. Es que esto también hay que decirlo. No sé si tiene que ver la pandemia. No tengo ni idea.
No, pues fíjate, ahora comparamos, claro, efectivamente el año 2020 ha sido un año atípico, con lo cual las fuerzas de seguridad, Guardia Civil y Policía tienen como referencia el 19.
Claro, el 19, el 20, donde todo se interrumpió ya fue después.
A partir de marzo del 20. Sí. Pero incluso comparando ya con algunos datos indicadores del 20, o sea, cómo se ha comportado el 21, cómo se está comportando el 22 respecto al 19, Las Rozas lleva una tendencia muy larga de muchos años con la criminalidad a la baja. Hay un trabajo espectacular de policía local, de Guardia Civil, que trabajan como un solo cuerpo, con unos planes
más presencia de policía, presencia, a lo mejor.
Bueno, lo primero, más medios, más personal. Colaboración entre cuerpos, planes conjuntos de trabajo y luego la Rozas apostamos, como sabéis, por la innovación tecnológica, la digitalización, las cámaras con inteligencia artificial que han permitido esclarecer más de 300 casos ya, algunos en minutos, en horas, porque nos permiten identificar, trazar. No es una cámara al uso, ¿no?, como la que estamos acostumbrados a ver, sino que es un sistema inteligente que nos permite que encontrar.
Rápidamente, por rasgos faciales.
O por una capucha de un color. Te localiza en la ciudad, te traza y podemos hacer y proceder a esa detención.
Caray, esas cámaras nos vendrían muy bien en toda la comunidad, ¿no?
Y de hecho hay municipios que han venido a verlas para poder implementarlas en sus municipios.
¿Y qué tecnología es?
Pues es inteligencia artificial. La hemos mirado en otros países.
Pero han debido costar un montón, ¿no?
Pues 3 millones de euros. Pero decir, al final cuando detienes a una persona un robo en horas después de un susto, pues la seguridad de los vecinos es básica.
Efectivamente. Tenemos aquí a dos alcaldes, constan tantos temas, tanto sí, acabamos de oír a José de la UZ, pero Javier Ayala también nos tiene que contar un montón de cosas. Adelante, Costa.
Mira, si me lo permites en positivo, porque ya están en el Twitter diciendo, hemos dicho vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de música, que vamos a hablar de pasarlo bien, ¿no?, de esa mascarilla afuera, con prudencia. Y yo creo que lo mejor a esta hora es que me permitáis arrancar mi moto. Es un tema número 3 que tenemos en nuestro guión
sí, y que
ejecuta, mira cómo suena, AC/DC.
Harley Davidson. ¿A quién se lo dedicas?
Pues se lo vamos a dedicar a Ayala. No sé si él es muy fan o
si
lo es más
motero.
Su hijo.
Bueno, tengo buena anécdota con la moto. Me duró solamente 3 meses. O sea que motero soy, pero muy, muy fugaz.
Ay.
Un motero efímero.
Sí,
no,
sí.
No sería por caída.
Fue bueno, directamente pues. Me la compré en mala época. Hay que comprársela en verano para disfrutarla y yo creo que me equivoqué. De temporada.
Eso era. Festival Rock Harley Davidson en Fuenlabrada. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo viene en este, como decimos, año sin mascarilla? Nota que hay un ambientazo que se está pulsando ya, esa necesidad de poder estar juntos en la calle e incluso bailotear.
Bueno, antes lo comentaba con mi colega alcalde de Las Rozas, ¿no?, que sí que tenemos la percepción, vamos, coincidíamos en la sensación de que la gente está deseando de salir a la calle con prudencia, eso sí, yo creo que siempre lo vemos y lo notamos, pero es verdad que inmediatamente en cuanto se plantea una actividad en la calle tenemos la necesidad de salir, ¿no? Yo creo que tenemos esa necesidad de volver a compartir lo que llevamos mucho tiempo dejando de hacerlo y bueno, pues volvemos otra vez a una cierta normalidad. No me atrevería a decir que es la normalidad completa, pero una cierta normalidad.
Se nota, ¿no? Las fiestas también, ¿no? De aquí.
Sí, porque tenemos a David Zotero, que yo no sé si ha estado antes en la fiesta de Las Rozas.
Ahora
nos lo dice el alcalde, pero él sí que canta una canción que se llama Una vez más. Vamos a vernos solo.
Además, Además tenemos pregón, ¿no? El próximo viernes.
Pues sí, las Rozas este año además coincide el mismo día, el primero de mayo, las fiestas de la zona de las Matas y la fiesta de la patrona de la ciudad, que es la Retamosa, la Virgen del Retamar. Con lo cual, fin de semana que viene, pletórico de actividades, lleno de actividades para toda la familia, para todas las edades. Invitamos desde aquí, por supuesto, a todos los vecinos,
claro,
de la Comunidad de Madrid. Pasan por las motos, luego vienen directamente a Las Rozas, a la zona de Las Matas, donde tienen de todo. Tienen eventos taurinos, tienen conciertos, como estamos escuchando, tienen actividades del niño, tienen payas populares, comidas, juegos, talleres. Bueno, pues como decía también el alcalde, ya hablábamos antes, ganas e ilusión de volver a la calle, con toda la prudencia, por supuesto, siempre ese llamamiento, pero de disfrutar, de vernos, de abrazarnos y bueno, con, sanamente, por supuesto, con toda la seguridad, pero de estar en la calle y disfrutarnos de otros.
Pues me gusta mucho escucharles así tan optimistas, de verdad, porque las últimas veces que nos hemos visto estábamos todos, ¿verdad, Costán? Con el corazón encogido.
Están cogidos, así que, Nieves, si te parece, despidamos con nuestro tema número 2. Van a estar en Fuenlabrada y vamos a hacerlo con prudencia, moviendo tus caderas.
Canción de Burning. Bueno, pues, Constantino Mediavilla, te mando un abrazo muy fuerte. Y qué decir a José de la Uz, alcalde de Las Rozas, Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, que ha sido un placer tenerles aquí, que gracias por desplazarse hasta nuestros estudios de Pozuelo y les devuelvo a la lluvia, otra vez a la carretera.
Muy bien, pues un placer, vamos, el placer ha sido compartir con vosotros, compartir con el alcalde de Las Rozas estos minutos y efectivamente volveremos a la lluvia porque esto tiene pinta de que no para hoy.
Tiene pinta, ojalá el fin de semana
seguro
ya
seguro que
esto
sí, hombre,
sea...
tendrá que respetar las fiestas de Las Rozas.
Claro, claro. Claro.
Sí, un abrazo, Constan, y a vosotros también muchísimas gracias, Nieves, a todos por compartir este ratito tan ameno. Muchas
Me
gracias.
Encanta hablar con los alcaldes, es otro rollo dentro del mundo de la política, de verdad. Nada más, hemos llegado al final de nuestro programa. Si quieren, mañana a las 4 volveremos. Así que disfruten de la tarde, aunque llueva. Adiós.